Hello.
Hello, Sydney.
Este viernes.
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Clasificada R.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, claro, es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos transmitiendo a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos.
Antes que nada, a quienes les mandamos besos y abrazos, les deseamos una estupenda semana en California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y para... ¿Quién? También...
Para en Telefórmula Estados Unidos, nos vemos y escuchamos en Xfinity Latino y Latino View.
También estamos en radioformula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es lunes 16 de febrero del año 2026. Han transcurrido ya 47 días. Faltan 318 y se termina este año. Corre la semana número 8.
¿Y de quién es Santo Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días de Quien Santo este lunes 16 de febrero.
Mi querida Joaquín, antes que nada, qué gusto saludarte y verte. Hoy estamos festejando a Julián y a Juliana. Felicidades.
Muchas felicidades. Hoy es el lunes de carnaval, por cierto. Ah, está el de Mazatlán, está el de Veracruz. Padres, fiestas. Bueno, hoy es... Santo de Juliana González. Juliana, ya está San Miguel, te mando un beso y un abrazo, hoy es tu santo. De Julián Montero, el querido Julián Andrade, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Laura nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, martes y 17 de febrero.
Claro que sí, Joaquín, mañana vamos a festejar a Teódulo y Mariana. Felicidades adelantadas.
Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, en el correr de las próximas horas. Pues no hay modo, ahí sigue atrincherado este farsante de Marx Arriaga. ¿Por qué? Porque dice contar con el apoyo de el matrimonio López Obrador. El tema se lo llevaron a la presidenta, Israel Aldave.
Aquí la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la salida de Marx Arriaga como director de materiales educativos de la SEP fue porque este Joaquín se negó a incluir en los libros de texto gratuitos material de las heroínas de la patria. Pese a esto, le hizo un reconocimiento al ahora exfuncionario de la SEP. Confirmó Joaquín que se le había ofrecido un consulado y manifestó su desacuerdo en la manera de cómo se le notificó la salida del cargo. Y lo llama al diálogo, Joaquín, para solucionar este conflicto. El adelanto y, por supuesto, el detalle más adelante.
Gracias, Israel Aldave. Óscar Zúñiga, más.
Gracias, Joaquín. Efectivamente, desde el viernes en la noche, Marx Arriaga se encuentra atrincherado en las oficinas aquí de la Secretaría de Educación Pública de Avenida Universidad 1200, en donde, prácticamente no ha salido. Y, prácticamente hoy también la Secretaría de Educación Pública deberá anunciar quién se quedará al frente de la Dirección de Materiales Educativos. Sin embargo, hasta estos momentos, Joaquín, Marx Arriaga sigue adentro de estas instalaciones y no pretende retirarse. Joaquín.
Gracias, Gracias, Israel. Gracias, perdón. Gracias, Óscar Zúñiga. Le quiero decir que a las 2 de la tarde, en aproximadamente 55 minutos, la Secretaría de Educación Pública dará a conocer el nombre de la sucesora de Marx Arriaga. Él, en este momento, desde esta mañana, está cometiendo un delito, porque está apoderado de instalaciones federales sin ningún cargo. Pero ya saben, la impunidad, repito, él ha dicho que él apoya a López Obrador y que lo nombró Beatriz Gutiérrez Müller su esposa y que a él no lo tocan. Va a ver cómo sí lo tocan, por lo menos se queda sin trabajo. Andrea Meras.
Joaquín, buenas tardes. Hasta el momento México no ha implementado nuevas restricciones sanitarias para los visitantes extranjeros que vendrán al Mundial de 2026 y en el caso específico por este brote de sarampión que llevan más de 9,000 casos en México. La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, indicó que eso sí, hay coordinación entre la Secretaría de Salud, Relaciones Exteriores, Seguridad y también Turismo para analizar este tema. Por cierto, México tendrá 3 récords Guinness. Los detalles más adelante.
Gracias, felicitos Trujillo. Empezó el carnaval de Mazatlán. ¿Sabe qué? Ojalá fuera así siempre Mazatlán, te escucho.
El malecón de Mazatlán vibró ayer domingo con la realización del espectacular primer gran desfile del Carnaval Internacional 2026 arriba de la tambora, con más de 550,000 personas que admiraron el pasar de 30 impresionantes carros alegóricos en una celebración desbordante de música, tradición e historia a lo largo del paseo costero. Joaquín, los detalles más adelante.
No podrá ser siempre así Sinaloa, con el carnaval, con el béisbol, con el fútbol que ya se les va a acabar, en fin. Pero esto es el Carnaval de Mazatlán y este hoy empieza el de Veracruz. Carlos Navarrete.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. A las 6 de la tarde se llevará a cabo el tercer gran desfile del Carnaval de Veracruz 2026 aquí en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en el sentido sur a norte, es decir, de la ciudad de Boca del Río al puerto de Veracruz. Y por la noche, a las 9 de la noche, en el malecón se presentará la banda MS. Más adelante la información completa.
Y Raquel Flores, estamos nomás, ¿cuánto duró el, en cuántas horas se levantó la no contingencia? Como un día y medio, ¿no? Sí, un día y medio. Ya estamos otra vez en contingencia, la tercera en lo que va de este año. Estamos hablando de tantos como 47 días. Raquel Flores.
Joaquín, continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México y sus medidas con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado. Para hoy se pronostica mala calidad del aire. La CAME dará un nuevo comunicado a las 3 de la tarde para dar a conocer si se levanta o permanece la contingencia. Joaquín.
Fíjese, el no circula comenzó en 1988, en el siglo pasado. Vamos a sumar 12 y 26. 48 años, ¿no? 38 años. Hace 38 años y nadie ha podido con la contaminación. Y todo parte porque le siguen llamando a esto donde vivimos, a esta zona, el Valle de México. Nunca ha sido un valle, ni será un valle. Y ha muerto el gran actor Robert Duvall, ¿se acuerda de él? Extraordinario. ¿Para qué le cito películas? Pues yo lo recuerdo mucho en el Consigliere del Padrino, ¿sí? Consigliere del Padrino, un actor extraordinario, polifacético, mil caras también. Ese no es Robert Duvall, ese sí es, ahí está. Murió a los 95 años, informó hoy su esposa. Gran actor, y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Alerta a la ONU que archivos del pederasta Jeffrey Epstein podrían considerarse crímenes de lesa humanidad. Israel reanuda registro de tierras en Cisjordania como su propiedad que recluye a palestinos en guetos. Avalancha de nieve descarrila tren en una región de Suiza. Hay 5 heridos, pero pudo haber sido una tragedia. Se cae la red social X en Estados Unidos, México, España y Colombia. Aún se desconocen las causas de esta falla. Y el Vaticano va a abrir áreas cerradas al público cuando se cumplan 4 siglos de la Basílica de San Pedro. Joaquín.
Gracias. Y en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 17 y 19, en Ventanilla se vende en 17.72, en los bancos hasta en 18.02, un euro en el mundo ya está en $1.19, aquí en México el euro se vende en 21.87 pesos, y le recuerdo que está al aire el actual capítulo de María José Báez López Dóriga, Mi Vida, en todas mis redes y en todas mis plataformas, y que en esta tarde de lunes 16 de febrero de este año de 2026, le voy a tener a usted todo esto.
Esto y más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes, aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos más que listos, hemos abierto la conversación con usted. Que tenga un estupendo.
Impulsa tu negocio con Clara Empresarial en solo 2 clics. Líneas de crédito de hasta 5 millones, rendimientos de hasta 8.5% anual y tarjetas empresariales con cashback en efectivo. Cuenta, crédito e inversiones, todo 100% digital, sin costos ocultos ni saldos mínimos. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Consulta términos y condiciones en clar.mx.
Penda semana.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
En la impunidad. Bueno, voy a ir contigo, Irrara Aldave, porque obviamente le llevaron a la presidenta el caso de Marx Arriaga. ¿Se acuerda que yo el viernes le informé? Pues sí, pude adelantarle antes que nadie. El caso de Marx Arriaga, que había sido cesado, punto, así cesado, desde el viernes por la mañana. Pues él dijo que no, que ni hablar. Luego armó un pancho ofendiendo a los policías, a ver, espósame, ponme las esposas, mírame a la cara, mira a la cámara, es decir, humillando a los agentes. Eran dos policías de estos bancarios, que estaban acompañando la diligencia porque él, pues no se quiso salir, y no se salió, y ahí sigue atrincherado. Y la verdad es que él está haciendo valer, se lo dije hace un momento, se lo reitero hoy, lo que ha dicho a los suyos: a mí me puso aquí López Obrador, o al revés dijo, a mí me puso aquí la señora Beatriz Gutiérrez de López Obrador, ¿sí?, con el apoyo de López Obrador, y yo aquí me quedo, de aquí no me quitan. ¿Por qué? Pues porque la gente enloquece, y el poder a los no solo les enloquece, a los que son eso que estamos pensando, pero locos de poder, locos de arrogancia, en su minimorum que son. A ver, Israel Aldave, ¿cómo se lo plantearon a la presidenta y qué dijo?
Sí, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Soy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A pregunta expresa, Joaquín, pues se confirmó que este cese de Marx Arriaga como la directora del contenidos del material educativo de la SEP se debió, Joaquín, a que este se negó en su momento a incluir en los libros de texto gratuitos material de las heroínas de la patria, de las heroínas de México. Por ello, Joaquín, le dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que los libros en donde estudian las niñas y los niños de nuestro país no son propiedad de nadie.
Entonces ahí hubo una primera, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros. Es un trabajo pues extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros. Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo. Entonces ahí hubo un primer desencuentro con él, y pues yo le planteé al secretario de Educación pues que le ofreciéramos a Marx varias opciones. Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno, pues porque, repito, pues los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando.
Ese fue el desencuentro, Joaquín, lo dijo así la presidenta de México, quien, como lo escuchamos, pues le hace un reconocimiento al trabajo de este ahora exfuncionario de la SEP. Confirma que se le ofreció un consulado, Joaquín, en lugar de esta dirección que llevaba, que encabezó en la Secretaría de Educación Pública. Manifestó también, Joaquín, su desacuerdo, dijo la presidenta, en cómo se le dio a conocer que había sido cesado del cargo, y ante este pues atrincheramiento que lleva a cabo desde el sábado, Marx Arriaga, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo llama al diálogo para solucionar este conflicto. Dice que fue un desencuentro. Por otra parte, Joaquín, se le cuestionó a la presidenta Sheinbaum Pardo si ya había leído el libro del ex consejero jurídico de la presidencia en la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer, en donde se dejan en claro, se describen los manejos económicos y políticos en la pasada administración. Y esta fue su postura.
La crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre. Nosotros somos parte de un movimiento de transformación. Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuente siempre. Porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie, más que el pueblo. Llegamos a transformar. Y hay que ser consecuente siempre con lo que uno lucha en la vida.
Por otra parte, Joaquín también manifestó su desacuerdo con el asilo que el gobierno de la Gran Bretaña estaría por otorgar a la que fuera esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, Karime Macías. Esto dijo la presidenta Sheinbaum Pardo. En su momento, el gobierno federal va a reaccionar en torno a este tema.
No nos han notificado. Me dio hoy un documento. No estaba el canciller, pero el compañero que va en representación del canciller al gabinete de seguridad. No nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ellos.
Joaquín, algunos de los temas abordados esta mañana por la presidenta. El reporte con las imágenes de Jorge Aguilar.
Esto pasaba el fin de semana, ahí se atrincheró. Lo que insisto, es un delito que le están tolerando. Vamos a dialogar, a ver, con los delincuentes se dialoga. Porque el que comete un delito es un delincuente, ¿no? Marcia Arriaga está cometiendo un delito, por lo tanto, se convierte en un delincuente. Delincuente es el que delinque. En este momento, desde el viernes, está delinquiendo cuando se apropia de instalaciones federales por la fuerza. Entonces, Óscar Zúñiga, pues ahí sigue atrincherado, ¿no?
Así es, Joaquín, efectivamente, muy buenas tardes. Sigue atrincherado, ya son más de 70 horas que se encuentra este exfuncionario de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, aquí en las instalaciones de la SEP de Avenida Universidad, que está precisamente desde el viernes por la noche, en donde, dijo que él no se retiraría de estas oficinas hasta que le presentaran el oficio de la baja que causa precisamente en la SEP de su cese definitivo de esta institución. Sin embargo, hasta estos momentos Marx Arriaga todavía se encuentra aquí adentro de estas instalaciones, en donde ha sostenido distintas reuniones con su equipo de trabajo y dice que él mantiene el trabajo que se está realizando día a día, como se venía realizando desde que estaba en funciones. Sin embargo, Joaquín, la Secretaría de Educación Pública ha manifestado a través de su propio titular, Mario Delgado, las oficinas de la Dirección de Materiales Educativos ya ha sido solicitada y este día la Secretaría de Educación Pública estará disponiendo precisamente de la misma al nombrar al nuevo titular de esta área. Sin embargo, hasta estos momentos no se ha dado y Marx Arriaga manifiesta que él sigue laborando de manera normal en estas instalaciones. También cabe señalar y te quiero comentar, Joaquín, que de CONACYT, la ex titular de CONACYT, María Elena Álvarez Mbuya, se ha visto muy, muy activa en sus redes sociales, sobre todo precisamente para apoyar y opinar sobre el trabajo que ha hecho Marx Arriaga al frente de esta Dirección de Materiales Educativos. Ha apoyado totalmente a este funcionario a través de sus redes sociales y lo seguirá haciendo, así lo ha manifestado precisamente también esa exfuncionaria del gobierno federal. Y bueno, por lo pronto, Joaquín, Marx Arriaga ha manifestado que este día seguirá aquí laborando. No le han venido a entregar pues el oficio correspondiente de su cese, por lo que él estará saliendo a su hora laboral. Así lo dijo hace unos momentos, en donde, bueno, pues precisamente con parte de su equipo, dijo esta situación, que se estaría saliendo a la hora que le corresponde, a la hora laboral, pero no sabemos si se va ya definitivamente de estas instalaciones o seguirá aquí para seguir atrincherado en sus oficinas. Y desde luego, lo que también ha manifestado es que posiblemente el día de mañana ofrezca algún tipo de posicionamiento sobre lo que ha acontecido en este largo fin de semana para él aquí en estas instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, Joaquín.
A ver, dime dónde estás, qué oficinas son, qué extensión tiene, cuánto personal depende de él, por favor, Oscar.
Así es, Joaquín, nos encontramos en las instalaciones de Avenida Universidad 1200, que son las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Cabe señalar, Joaquín, que por lo menos alrededor de más de 250 personas son las que participaban dentro de los chats que realizaba a través de redes sociales, y bueno, pues muchos de ellos manifestaban su apoyo. Inclusive, pues el primer día, el mismo Marx Arriaga manifestó que alrededor de 150 personas se quedaron con él a pasar la noche del viernes, pero sin embargo, entre sábado y domingo, bueno, pues se fue diluyendo precisamente este número de personas que lo apoyaban. Por lo pronto, Joaquín, pues hoy no sabemos si pasa esta noche también aquí en estas instalaciones de Avenida Universidad. Si es así, bueno, pues supuestamente mañana estaría dando una postura a este respecto. Y bueno, pues a ver qué es lo que estará también realizando la Secretaría de Educación Pública, si es que se emplea también algún tipo de presión, algún tipo de medida para sacar al funcionario de estas instalaciones, Joaquín.
No, lo que quiere es eso, que lo saquen a rastras, al estilo Noroña, ¿sí? Que lo saquen a rastras para la foto, ¿no? El viernes le decía al policía, espósame. A ver, para que él quería salir esposado para la foto. Sí, y ahí está, pues, Dios los hace y López Obrador los junta, ¿sí? Aquí está la doctora Marielena Álvarez Buye, que encabezó el CONACYT con el engaño de las vacunas patria, con el engaño de los respiradores, con la persecución a 32 científicos mexicanos por órdenes suyas. Mi solidaridad y abrazo a Marx Arriaga. Sí, después dice el magisterio, dice, del CONACYT pudimos colaborar con el equipo de Marx Arriaga mediante el Programa Nacional Estratégico. En fin, ahí está dando todo su apoyo a Marielena López Buya, a Marx Arriaga, y luego le mando un mensaje a la presidenta, ¿sí? Le mando un mensaje a la presidenta, dice, esto fue ayer, confío plenamente en el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con nuestra memoria histórica y la continuidad de los principios transformadores que hacen del conocimiento una agencia clave para el cambio por el que tantas personas hemos luchado. Ese es un mensaje. ¿Quién le manda este mensaje a la presidenta Sheinbaum a través de Marielena Álvarez Buya? Pues López Obrador. Ya cuando se empiezan a reunir los duros, fíjese qué poco les duró. ¿Qué poco les duró? La cohesión, la fraternidad, la hermandad, el lavar los trapos sucios en casa. ¿Sabe qué? Que la mugre los desbordó. Sí, la mugre los desbordó y por eso está aflorando todo. Porque, en fin, tengo un corte y regreso para decirle por qué. Porque Julio Scherer sufre un ataque de memoria para acusar a Jesús Ramírez Cuevas de tener relaciones con el narcotráfico, de financiar campañas y de utilizar un fondo de 26 mil millones de pesos para sus proyectos personales y sus finanzas también personales y proyectos políticos. Y dos, Jesús Ramírez Cuevas también le da un ataque de memoria cuando sale a decir que Julio Scherer dejó el cargo aquel 2 de septiembre de 2021 en medio de acusaciones de extorsión y malversación de fondos. Puta, pues qué bien está el país, ¿no? Si no se publica el libro, no sabemos lo de Ramírez Cuevas. Si no se publica el libro, Ramírez Cuevas no acusa de extorsión y de desviación de fondos a Julio Scherer. Los dos más cercanos de López Obrador. Julio Scherer como consejero jurídico y Jesús Ramírez Cuevas como su coordinador de comunicación y muchas más cosas. Los dos más cercanos denunciándose de corrupción, de tratos con el narcotráfico, de extorsión, de ladrones, pues. Así, en esos niveles, estos eran los dos fundamentales apoyos de López Obrador. Puta, ¿cómo estará lo demás? Aquí está Marx Arriaga en otro sentido, no hablo de desviación de fondos, aunque hay señalamientos sobre eso que ya le detallaré, María Elena Álvarez Buya, y vamos a ver qué es lo que sigue. Voy a los anuncios y después de los anuncios, este impresentable de molécula, se charoleando a unos policías.
Ay.
¿Sí? Sí. Sí. Diciendo que él es reportero de la mañanera y reportero de la presidenta de la República.
Ah.
Eso, qué poca madre de este sujeto, de veras. Pero ahí lo tiene, otro de los financiados de Jesús Ramírez Cuevas. Continuamos.
Bueno, primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, aquí está el pirulí con esta que le dedicó a Verónica Castro, claro. Lo mataron 29 de noviembre de 1987. Llegaron a la puerta de su casa, le decía, tocaron, abrió, le vaciaron un arma, lo acribillaron, pues, y se fueron. Y nunca se supo como un detenido, nunca se supo nada de nada. Bueno, mire, hace dos años, casi dos años, el 27 de febrero de 2024, aquí tuve un debate con quien había sido secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y con Marx Arriaga, que era el director de publicaciones de la Secretaría de Educación Pública. Y esta es una parte muy breve, en mis redes la tiene completa, pero vamos a recordar, este que está debatiendo es el mismo, Marx Arriaga, que está atrincherado porque no quiere dejar el cargo.
Y la visión que representa Marx es una visión que está en contra de esta visión de la libertad, que desprecia profundamente la libertad individual. Y que por lo tanto su proyecto educativo no ha sido un proyecto educativo para educar para la libertad y la creatividad, sino para educar para la dominación y el control, para ejercer un neocolonialismo sobre los niños y las niñas de México, para estandarizarlos, para borrar su pluralidad, su individualidad.
El tema de la libertad, Marx, me parece el más importante. ¿Qué opinas?
Es durísimo escuchar en voz de la persona que persiguió a miles de maestros en este país, que cesó a miles de maestros en este país, la persona que bueno, forma parte de los culpables de casos como Nochixtlán, que nos hablen hoy de libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de utilizar la normativa como si fuera un garrote para tratar de atacar al magisterio.
Mira, Marx nos dice que, por cierto, creo que no... no hace honor a su nombre.
¿Por qué?
Porque Marx, el filósofo Marx, el Marx original, como buen hijo de la Ilustración, creía en la ciencia y en la libertad. Era un pensador de la libertad. Fíjate, ahorita nos decía que no entendía de qué libertad estaba hablando. Pues claro que no, porque su visión es totalmente distinta. Fíjate qué grave, Joaquín. Y podemos seguir en los aprendizajes. ¿Quieres que siga con las cifras?
No, no, okay. Quiero que en sí. Este tema, Marx,
Sí, duro, porque esperaba que fuera un debate con un académico, donde se tuvieran que poner las pruebas por delante, ¿no? Eres un académico que trabajas...
Bueno, son cifras de tu propio gobierno, te las mando ahorita, te las mando ahorita por Twitter, no te preocupes.
Porque mientes en que nosotros
no hicimos... Ya empezaron los otros datos.
Sí, los otros datos.
Lo que no les gusta, lo niegan, ¿no? Comparemos cifras. Mira, porque la fuente viene de ustedes mismos, Marx, de su gobierno.
A ver, Marx.
¿Por qué reservaron la información, Marx?
Bueno, entonces sé
por qué reservaron la información. Si esas consultas existieron, ¿por qué reservaron la información? ¿Qué a poco las consultas son de seguridad nacional? Nosotros, cuando construimos este modelo educativo, hicimos consultas.
Simuladas.
Y la información es abierta. No, hombre, ¿qué simuladas? Puedes ver los maestros, los docentes, los padres
los
de familia, los expertos.
¿No? Los que tenías en la calle.
No, fíjate, qué bueno que toca ese tema, Joaquín. Porque te voy a decir algo. Marx, en esta visión contraria a la libertad, representa uno de los intereses más privilegiados, más oscuros y oligárquicos que tiene este país, que es el de los líderes sindicales.
Sí, sí, claro.
Líderes
claro,
sindicales.
A los que se quedaron cesados.
Líderes sindicales, Joaquín, líderes sindicales que controlaban antes de la reforma que nosotros hicimos, y otra vez porque se la regresó Marx, el control de la vida profesional de los docentes. Déjame terminar rápido, Joaquín.
Para que, porque era el turno de Marx.
Sí, bueno, nada más que me dijo que yo estaba mintiendo, entonces yo tenía que atajar eso porque no estoy mintiendo.
Me gusta que diga que acepta que se hicieron consultas. Ahí está la mentira. Dice,
yo no acepté, yo dije, entonces, presenta la información.
Déjame terminar, tranquilo. Bueno, ¿Cómo se puede ocultar una información si dices tú que no hubo ninguna asamblea? Si hubo asamblea, si hay algo que se está ocultando, es porque hubieron asambleas. Y las asambleas son públicas. Están los videos en YouTube de la gente que participó.
Bueno, en primer lugar, Joaquín, cuando yo tuve el honor de ser secretario de Educación, recorrí todo el país. Todos los días estaba en una escuela. En primer lugar, escuchando a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a los docentes, a las madres de familia, a los padres de familia.
Bien, mañana le tendré otra parte de este debate. Hoy tengo que ir a unos anuncios. Después de los anuncios, sigue la contingencia ambiental. Atacan a tiros a un jefe de la policía municipal en Oaxaca, matan a uno de sus escoltas. Y el plan para apoyar al cine mexicano, ¿en qué consiste? Lo va a explicar aquí la secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Claudia Curiel de Icaza. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Le tengo más información ahora con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Sigue la contingencia en el Valle de México por alta contaminación. Marx Arriaga fue cesado esta mañana de su cargo como director general de materiales educativos. Sigue atrincherado en sus oficinas. La presidenta Sheinbaum advierte que los libros de texto no son patrimonio de una sola persona y admite que hubo un desencuentro con Arriaga porque se negó a modificar los libros de texto. Señaló que se le ofreció un consulado. 4 detenidos por el ataque de un bar en Puebla. Van 16 millones de vacunas aplicadas contra el sarampión. Joaquín.
Gracias, yo voy a unos anuncios y después de los anuncios voy a hablar con la secretaria de Cultura del gobierno de la presidenta Sheinbaum, Claudia Curiel de Icaza, y el anuncio ayer para apoyar al cine mexicano, apoyo que le quitó a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo le ha ido hoy con Twitter, sí? O X. Ha sido un desastre todo el día. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En entra en este momento a caliente.mx. Regístrate y de inmediato vas a recibir 1,000 pesos de regalo para que puedas empezar a apostar en vivo. Si solamente tienes que registrarte, caliente.mx te regala 1,000 pesos. Y recuerda, caliente.mx, más acción, más diversión.
Me da mucho gusto recibirte, Claudia Curiel de Casa, secretaria de Cultura del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me acuerdo mucho de tu mamá, de tu papá, tu abuelo Fernando Curiel.
Federico Curiel Federico, perdón, pero también sí. Tengo un tío, Fernando Curiel, escritor.
Sí, y también Gonzalo Curiel está ahí arriba.
Sí.
En toda esa línea. Bueno, ¿cómo llegaste a ser? Bueno, tú fuiste secretaria de Cultura.
En la Ciudad de México.
Con la presidenta.
Cuando era jefa de gobierno.
Así es.
La doctora.
¿Y cómo te conoció o se conocieron?
Pues yo, bueno, llevo 20 años trabajando.
Estabas en la UNAM, tuviste.
Pero también tuve festivales independientes de música, trabajé en cine, en artes escénicas, música principalmente. Y en algún momento me presentaron con ella, que estaba buscando un perfil así. Yo creo que conectó con que venía de la UNAM, era una gestora independiente, y pues conectamos.
Y eran desde tocayas.
Somos tocayas, y bueno, con convicciones, con las mismas convicciones. Y
sí, dime, este anuncio que se hizo ayer domingo, además, qué raro llegar a Palacio Nacional en domingo, eso sí, no deben haber hecho mucho tiempo, porque es domingo, aunque esté el tema de las bicicletas en Reforma, pero a ver, dime, ¿qué es lo que anunció la presidenta que, yo digo, que es lo que había quitado López Obrador en su gobierno, su fideicomiso?
Son cosas distintas. Lo que anunciamos fue un plan integral de apoyo al cine, que tiene que ver con las escuelas de formación, que quitamos inscripciones, hubo un incremento importante de inversión, se amplió la matrícula, se amplió la Cineteca Chapultepec para exhibición, salió la Ley de Cine, la iniciativa que llevaba mucho tiempo esperando salir, donde se fortalece el fomento. El fideicomiso se extinguió.
Sí.
La administración pasada, y ahora lo que le preocupaba a la comunidad es que no estuviera garantizado el fomento, pero está garantizado en la ley, viene a través de Focine, que es un programa integral.
¿Qué es Focine?
El fomento al cine son las convocatorias que tiene el IMCINE, pero además la presidenta nos respaldó y viene que el incremento al cine va a ser progresivo en función de la disponibilidad. Y desde que entramos también hubo un incremento al EFICINE, que son otros incentivos para producirse a nivel nacional, de alrededor del 18%. Este año el incremento en el IMCINE fue del 25%.
Pero a ver, perdón, secretaria. ¿Sí? ¿Qué apoyo recibe hoy en día la producción cinematográfica, los que se dedican al cine, sin siglas?
Exactamente. Hoy el IMCINE.
Antes, es decir, hasta el sábado.
Hasta el sábado recibe todo lo que tiene el IMCINE, que son 14 convocatorias de alrededor de 400 millones de pesos.
¿Cada una o de total?
En total. No. Además está la bolsa del EFICINE, que son 815 millones de pesos, que la gente piensa que las empresas son muy generosas y se los dan a los cineastas. Es una no es un impuesto que no recauda el Estado para fortalecer el cine, obviamente las empresas son parte, pero es un estímulo fiscal, ahí son 815 millones de pesos más. Y a partir de este anuncio...
De ayer,
es un incentivo histórico, no existía, no tiene nada que ver con fideicomisos, no tiene nada que ver con el antes, con nada. Tiene que ver con una apuesta por promover la producción en territorio nacional. Estos incentivos los tiene Colombia, los tiene España... Y muchas películas en algún momento empezaron a trabajar en otros territorios, cuando México pues es un epicentro de talento, de técnicos, de directores, de actrices. Pero a mí me gusta hablar del ecosistema completo, porque no solamente los directores.
Pero a ver, nada más dime, ¿ayer qué anunció la presidenta?
Ayer se anunció un incentivo histórico, que es el incentivo para atraer producciones internacionales y nacionales, que lo relevante de este incentivo es 30%, contra el ISR, que es un crédito fiscal para las empresas que participan. Las empresas tienen que tener una productora mexicana para que el 70% de toda la contratación sean mexicanos. Entonces, para que toda esa derrama detone crecimiento nacional.
Pero esa derrama, ¿cómo se da? Este 30%, ¿qué es? ¿Cómo va? ¿De dónde lo sacan? A ver.
De todo lo que producen aquí, ese 30% se les regresa como un crédito fiscal. y lo que nos permite es que a cambio de eso ellos contraten al 70% de talento nacional. Es decir, que si viene una producción internacional no venga con puros extranjeros, filme en México y se vaya.
Bien, una empresa mexicana, yo quiero hacer una película, ¿qué apoyo me das?
Tiene que tener estos montos de grandes películas.
Pero a ver, ¿cuáles son esos montos de grandes
películas? Alrededor de 40 millones de pesos.
Es el costo de hacer la película, ¿no?
El costo mínimo para una película.
Sí. Luego, ¿cuál es el apoyo?
El apoyo es regresarte el 30% de crédito fiscal.
O sea, 3 por 4, 12 millones.
12 millones de pesos. A cambio de que tu 70% sea capital mexicano. Entonces eso se va tanto a los hoteles, a los maquillistas, a los técnicos, a toda la proveeduría de México. Y en lugar de que vengan producciones, que además ya no venían del todo, porque se van a otros países por esos incentivos, ahora se queda una derrama nacional. Y se incentiva el trabajo con los productores y talento mexicano.
Ahora, si es una compañía extranjera, ¿también se aplica?
Sí, pero a través de una productora mexicana. O sea, aquí está blindado en el sentido que la derrama tiene que quedar aquí y tiene que detonar la creación de empleo a nivel nacional.
O sea, viene, no sé,
Netflix, tú quieras.
Uh-huh. Hacer una película o una serie de 1,000 millones de pesos.
Ajá.
Son el 30% son 300 millones de pesos.
Se va a acreditar, no van a haber de 1,000 las producciones alrededor, son de 150 a 300 bueno, millones de pesos.
De 300, uh-huh. de 300 millones de pesos son el 30%, 90 millones de pesos. Esos 90 millones de pesos, ¿qué pasa con ellos?
Hay un tope a 40 millones porque queremos que vengan distintas y también se apoye al cine nacional que se está yendo a filmar a otros países, que pueda seguir filmando en su país. Y ese crédito a ellos les fortalece porque así es como está funcionando el mundo. Actualmente los distintos procesos de una película, una parte se lleva en un país, la postproducción en otro, la filmación, ya sabemos que son cadenas repartidas. Lo que genera esto es que se contrate al 70% de talento nacional a través de ese incentivo, y esto multiplica entre el 3 a 9 cada peso que se da de incentivo. Es decir, tiene efectos multiplicadores.
Bien, entonces, ¿tú sabes cuántas películas se filman aquí o se han filmado el año pasado? ¿Tienes ese dato?
Ahorita no lo tengo, pero internacionales vamos a empezar por lo menos con unas 10 películas grandes que detonen muchísimo empleo. Bien. Y además, pues visibiliza a México en el mundo.
Sí, pero ahora, en el caso de esas películas grandes, a ver, 1,000 millones de pesos, si estamos hablando del 30%, ¿el 30% es de los 1,000 millones o de 40 millones?
No, es de toda la producción, de los 1,000 millones de pesos.
De los 1,000. O sea, aquí estaríamos hablando de nuevo 300 millones de pesos.
Digo, no hay producciones de ese tamaño.
Pero suponiendo, vamos.
Sí, porque hay topes. Sí, haz de cuenta eso, por ejemplo.
Esos 300 millones de pesos, ¿qué pasa con ellos?
Es un crédito fiscal que pueden usar, por ejemplo, para hoteles, para servicios nacionales. Entonces, todo ese crédito sigue funcionando para detonar trabajo en México.
Bien, y esperan que esto aumente la capacidad de producción cinematográfica en México?
Lo que va a hacer es traer películas internacionales que van a generar muchísimo trabajo. Va a permitir que las películas nacionales que se tenían que ir a otros países las puedan hacer en México. Y vamos a blindar a que se contrate a talento nacional, proveeduría nacional en un 70%.
Bueno, ahí sí es, digo, vienen felices a trabajar con los técnicos mexicanos, que son de lo mejor que hay en el mundo.
De lo mejor. Y de televisión por ellos, también.
¿Sí? No, sí. Por supuesto. A ver, los incluyo.
Sí, por eso digo, tenemos técnicos maravillosos en cine y televisión.
Y son reconocidos, bien. Luego se los llevan incluso a Estados Unidos.
Exactamente.
A California, a Hollywood, para hacer trabajos.
Sí.
Porque no hay quien nos haga como ellos. Bien, esto es en cuanto al cine. Dime, en cuanto a escuché alguna versión de que iban a ampliar de 1 a 2 semanas la exhibición de películas mexicanas en cines nacionales. ¿Eso es verdad?
A ver, ahí hay un tema crucial que tiene que ver con la ley de cine y una batalla de la comunidad cinematográfica de años, pero que también hay que entender a los exhibidores, hay que entender a los productores y a los directores. ¿De qué se trata? Antes la exhibición era el 10%. en cines de sala, en salas.
¿Como 10%?
Sí, tenían que tener la exhibición por lo menos del 10% de cine nacional.
¿Al todas?
En todas las salas.
Sí.
Y se revisaba anualmente. Eso lo que generaba es que estuvieran en horarios donde nadie los veía o no pudieran competir y no hubiera como realmente una certeza de qué era ese 10%. Ahora, con todo el fomento al cine, no tiene sentido financiar, fortalecer el cine si no se ve en ningún lugar. Entonces llegamos al acuerdo de que se va a revisar semestralmente y semanal, porque no siempre hay estrenos mexicanos. Entonces hay que equilibrar y entender también el ecosistema nacional, porque los mexicanos no necesariamente quieren estar en el verano, que es el lanzamiento de las películas más grandes, internacionales, pero hay que encontrar un equilibrio y darles buenos horarios y pasar de 7 a 14 días de exhibición en las salas de cine.
Ahora, eso también lo decide la taquilla, porque los dueños de los cines o las cadenas, vamos, como sea, tienen un tope que si, por ejemplo, para el martes no han, o el lunes no han alcanzado ese tope, el jueves, el miércoles se va.
Pues no, ahora no. Vamos a buscar un equilibrio. A lo mejor se mueve a otra semana o a otras salas, pero necesitamos también promover el cine nacional.
Pues sí, porque
si no creas público, es muy difícil que se vea.
¿Y de qué sirve hacer películas si no se van a ver?
Es que hay un impulso del Estado importante, entonces si no se ven, ¿para qué lo haces?
Claro. A ver, dime, pero me estabas contando, secretaria, estoy hablando con la secretaria de Cultura de la presidenta Sheinbaum, Claudia de Casa. ¿Sí? Curiel de Casa. Dime, Claudia, me estabas hablando de una exposición extraordinaria, porque ayer la presidenta mencionó a Frida Kahlo.
Sí.
Una exposición que se inauguró hoy.
Ah, sí, esto es muy importante, pues qué bueno, sí, que lo retomamos.
Pero ¿cómo son buenos para guardar secretos?
No, cuéntame. Si aquí estamos. Hay una colección muy importante, que es la colección Gelman.
Histórica.
Histórica. Sí. Hace 20 años no se presenta en México, y hoy inauguramos en el Museo de Arte Moderno una colección que ahorita hizo una colaboración con Fundación Santander, y que estaban diciendo que por qué empezábamos en España y no en México. Bueno, la sorpresa es que se inaugura en su país de origen, que es México. Va a estar 4 meses y hay más de 10, 15 Fridas, Diego Rivera, Siqueiros, y tenemos hoy la inauguración. Van a poderlo ver a partir de mañana, y es un esfuerzo de gestión para visibilizar a nuevas generaciones que hace 20 años no han podido conocer estas obras.
Fíjate qué paradoja, hoy la estrella es Frida, y va de acompañante su gran marido, digo. Bueno, no su gran marido, el gran pintor, ¿no?
Claro.
Diego, ¿cómo cambió el mercado?
Sí, bueno, ya sabes cómo es el mercado en el arte, pero Frida es la artista más cotizada en el mundo.
Por encima de Diego Rivera, que la creó. En fin, pues muchas gracias.
Pues tiempo
gracias
de mujeres en todos lados, como podemos sí, ver.
No, es que, perdón, yo veo que hay quienes creen que el tiempo de mujeres empezó el 1 de octubre de 2024.
Se está visibilizando lo que venía ocurriendo.
Y no, el tiempo de mujeres, por ejemplo, para mí en el personal ha sido desde que yo tengo memoria.
Sí, pero no estaban al frente, no se veía.
Pues en mi casa mi madre siempre estuvo al frente.
Pues muchas felicidades.
Sí, y al frente de todo.
Felicidades.
Claudia, muchas gracias. Por venir. No, gracias a ti. Sí, y
los esperamos en el Museo de Arte Moderno y venimos a dar más noticias pronto.
Gracias. Gracias, Claudia Curiel de Casa, secretaria de Cultura del Gobierno Federal. Voy a ir a unos anuncios, y después de los anuncios, pues no sé, ¿a ti te ha funcionado bien hoy el Twitter o el X? ¿Ha sido o no lo has usado?
No he revisado del todo.
Ah, bueno, entonces no, porque nada. Bueno, ya hay nueva titular en lugar de Marta Arriaga. ¿Se acuerda que le había dicho que hoy a las 2? Y sería mujer. ¿Quién es? Nadia López García. Es la nueva directora general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, en lugar, o hasta este momento, simultáneamente con Marta Arriaga, que sigue atrincherado ahí, en las oficinas en las que tiene que tomar posesión Nadia López García. El arzobispo de Puebla lanza un reclamo por el disparo de la violencia en su estado. Y destruyen 97 toneladas de sustancias para producir drogas sintéticas, vamos, fentanilo, allá en Sinaloa. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Vamos con... Hay que esperar a las 3 para el tema de la contingencia, ¿no? Y en un momento le voy a tener esto. Mientras tanto, pues, están empresarios canadienses en México, se reunieron con Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, porque ellos también están como los empresarios de México. Pues, ¿qué onda con el T-MEC? ¿Por quién? Pues por Trump. Jenny.
Así es, Joaquín, comentó. Delegación de 400 empresarios canadienses se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y con el Consejo Coordinador Empresarial para unir esfuerzos con miras a esta revisión del T-MEC. El objetivo es estrechar lazos y escuchar los planteamientos del sector privado. El secretario de Economía aclaró que este encuentro con empresarios canadienses no se trata de una respuesta a las políticas arancelarias de Donald Trump, sino de aumentar los niveles de inversión de manera bilateral a través de un plan de acción entre México y Canadá. Comentarte que por su parte el ministro canadiense de Comercio, Dominique Lenbard, resaltó que el potencial es importante que existe entre México y Canadá y las ventajas de hacer inversiones conjuntas. Solo comentarte, Joaquín, que durante este encuentro el presidente del CC, José Medina Mora, demandó al gobierno federal investigar a fondo y esclarecer la tragedia de los 5 mineros que fueron asesinados y también de los 5 que aún permanecen desaparecidos en Concordia, Sinaloa. Y es que reconoció, Joaquín, que se trata de un riesgo que evalúan también las empresas para invertir en nuestro país. Es la información, estamos atentos de este evento, Joaquín.
Gracias, gracias. Y voy contigo, Andrea Meraz. El tema del sarampión, dio a conocer hoy el gobierno de la presidenta Sheinbaum que han aplicado 16 millones de vacunas contra el sarampión, que bueno, faltan muchos millones de vacunarse. Y mientras tanto, Andrea Meraz, esta vertiente que no se había tocado, te escucho.
Muy buenas tardes, Joaquín. Pues sí, hablamos con la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, para preguntarle cuál era la coordinación o alguna estrategia en especial para las personas que van a viajar a México ahora con el tema del Mundial. Y nos dice que hasta el momento no hay ninguna restricción específica para los extranjeros o para los nacionales que van a estar en estas fechas, que todavía hay mesas de coordinación entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores y también la Secretaría de Seguridad para establecer, digamos, nuevas oportunidades para evitar contagios. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna alerta epidémica que pudiese cambiar cómo están las condiciones en nuestro país. Hace unos días la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues indicaba que se le solicitaría a los extranjeros una dosis de vacuna contra sarampión. Sin embargo, pues hoy aclara Josefina Rodríguez Zamora que no hay ningún cambio, no hay una obligatoriedad marcada desde el gobierno de México para que la gente que viene pues sea inmunizada. Y como bien dices, 16 millones de vacunas se han colocado hasta el día de hoy, y esto en un conteo a partir de enero. Son más de 9,478 casos los que se están contabilizando en todo el país, 29 fallecidos, y en las próximas horas, Joaquín, seguramente la Secretaría de Salud actualizará estas cifras. Es el reporte.
Gracias, gracias, Andrea Meraz. Gracias, Andrea Meraz, por tu reporte. Y mañana le decía, le voy a presentar la parte donde se descoloca Marx Arriaga en este debate con Aurelio Nuño. Hoy se nos vino. Mire, es que aquí, déjeme explicarle. Antes de la hora, al cinco minutos antes de cada hora, tiene que entrar por programación de gobierno un corte comercial, que es donde vienen los anuncios del INE, los de los partidos políticos. Digo, se lo digo porque de repente ve que como que corto. Pues sí, porque si no nos multan. O sea, el gobierno, el INE, es programador de cortes comerciales para la basura de los spots comerciales de los partidos políticos. Muchos de ellos también basura, o sea, no pueden exhibir otra cosa. Pero es por ley. Así estamos, así estamos. El INE programa, y si no entra justo en ese momento, antes de las 2 de la tarde, hay una multa y una sanción. Se lo comparto porque son cosas que normalmente no se saben, pero así es, así es. El INE, además de todo, es programador de cortes comerciales en todas las estaciones de radio y televisión.
Joaquín, fue en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y así también en la implementación del Plan Paricutín que personal adscrito a la 21 Zona Militar de Morelia, Michoacán, llevó a cabo la localización y destrucción de dos plantíos de marihuana. Estos plantíos, por su extensión, resultan históricos. Es en la localidad de La Laja, municipio de Turicato, con una extensión aproximada de 2.8 y 2 hectáreas, respectivamente. La Secretaría de la Defensa Nacional confirma el aseguramiento y refrenda su compromiso de velar por la paz y la tranquilidad social, actuando en coadyuvancia con los tres órdenes de gobierno y el restricto apego a los derechos humanos en beneficio de la sociedad michoacana. El general de brigada de Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez, comandante de esta 21 zona militar en Morelia, explicó la importancia de este aseguramiento, uno de los más grandes en los últimos años en cuanto a plantíos de marihuana en Michoacán, y explicó el primero de ellos.
Dimensión aproximada de 2 hectáreas, una dimensión de 4 plantas por metro cuadrado, y las plantas tienen una estatura de aproximadamente unos 60, unos 70 centímetros cada una de las plantas. Con estas acciones coordinadas entre el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando y evitar que este tipo de enervantes llegue a nuestra juventud y a nuestra sociedad.
Hoy con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, Joaquín, mi reporte.
Gracias, muchas gracias, Maru. Y bueno, ya aquí está la confirmación. Aquí está Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, dándole posesión del cargo a Nadia López García como nueva directora o nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos en lugar de Marx Arriaga, que sigue allá refugiado, atrincherado, pues, en las oficinas que deben ser de Nadia López García, de la que debe tomar posesión. Quiero decirle que es una muy joven, es una poeta mexicana, pedagoga, tallerista, promotora cultural. En 2024 se le otorgó el cargo de Coordinadora Nacional de Literatura del IMBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ha participado en talleres, recitales, festivales en México, India, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico, España, Venezuela, Belice, Panamá, entre otros. Obtuvo la beca literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía de 2015 a 2017. En 2017 recibió el premio de la creación literaria en lenguas originarias Sesontle. En 2018 obtuvo el Premio Nacional de la Juventud y en 2019 el Premio Juventud Ciudad de México. Es considerada como parte de los mexicanos más creativos de 2018 en la categoría de literatura por la revista Forbes. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, árabe, hindi, bengalí, italiano, alemán, griego y chino. Desde 2012 pertenece a la comunidad española de fotografía y en 2015 escribió y dirigió el cortometraje El Tono para la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Nació en la Mixteca Alta de Oaxaca, es hija de migrantes jornaleros agrícolas, por lo que su infancia y sus primeros estudios lo realizó en San Quintín, en el Valle San Quintín, en Baja California. ¿Se acuerdan que los jornaleros son los oaxaqueños que van llevando en una esclavitud moderna por todo lo que son los campos de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California, y las Californias? Es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene estudios de Antropología Pedagógica, Educación Social y Pedagogía Social por la Universidad de Barcelona. Tiene estudios en Política Comparada de las Migraciones en el Máster de Gestión de la Inmigración de la Universidad Pompeu y adicionalmente cursó el Diplomado Gestión de Procesos Culturales en el Centro Cultural de España. En fin, tiene una gran historia, es jovencísima, pero con muy nutridos antecedentes. A ver, ahora el reto es, uno, que Marx Arriaga entregue como debe entregar, porque eso constituye un delito, el estar ocupando instalaciones federales es un delito. Dos, que se vaya Marx Arriaga. Tres, que pueda llegar Nadia, Nadia López García a tomar posesión ya como directora, le decía, de materiales educativos de la SEP. Y cuarto, pues que haga una limpia. Que haga una limpia porque nada más falta que pase lo de Venezuela, digo, con todas las proporciones guardadas, que quitaron a Maduro, pero se quedó todo su equipo. Aquí nada más falta que quiten a Marx Arriaga y se quede todo el equipo, lo que le va a tener atenazada. Vamos a ir a unos anuncios. Voy a unos anuncios y después de los anuncios. Es que dice Marx Arriaga que va a salir de su oficina cuando termine la jornada laboral. ¿Cuál jornada laboral si ya no estás ahí? Pero bueno, pues así son. Dice que ya estuvo bueno. Pues, y efectivamente ya estuvo bueno, Marx. Se acabó lo que se daba. Y este caso de la enfermera presa por haber atropellado y arrastrado kilómetros a un motociclista. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, hoy el contigo Oscar Zúñiga, ya hay nueva directora de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, ya le dio posesión el titular Mario Delgado, y Marx Arriaga, ¿qué novedades? Ahí sigue encerrado, ¿no?
Así es, Joaquín, pues Marx Arriaga todavía sigue encerrado en sus oficinas aquí en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública de Universidad 1200, en donde, bueno, pues hace unos momentos, como bien ya lo informaste, Joaquín, el titular de la SEP, Mario Delgado, pues ya dio posesión a la nueva titular de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Nadia López García, quien, bueno, pues estará haciendo ya cargo de esta dependencia. Llega precisamente en este momento álgido, en este momento difícil, sin embargo, bueno, pues ella tratará de recomponer lo que queda de esta dirección. Cabe señalar, Joaquín, que hasta estos momentos, pues, está muy tranquilo aquí a las afueras de las instalaciones de la Secretaría, sin embargo, bueno, pues, muchas de las personas, de los trabajadores, ya comienzan a salir. Se dice que el término del horario laboral es a las 3 de la tarde, muchos de ellos ya comenzaron a salir, otros todavía se encuentran adentro de estas instalaciones, sin embargo, pues no se sabe si Marx Arriaga estará saliendo precisamente a esta hora o pues lo pospondrá unas horas más, sin embargo, Joaquín, se decía que este día estaría fuera de las instalaciones de esta dependencia. Joaquín, pues hasta por el momento, pues no hay nada más aquí en la SEP, Joaquín.
Oye, no. Hablaba ayer de grupos que habían ido a apoyarlo ahí, viste hoy grupos que lo fueran a apoyar y a respaldar, así que dijeras, ¿qué jale tiene Marx?
No hubo ninguna manifestación de algún grupo pro Marx Arriaga, sin embargo, en una de las puertas que se tiene precisamente en esta secretaría, está colocada una manta apoyando precisamente a los libros de texto gratuitos por parte de maestros del Estado de México. Es lo único que existe de apoyo hasta estos momentos, no hay personas aquí gritando algún apoyo a Marx Arriaga para que se quede, y bueno, pues estará a la espera de que llegue la nueva titular de esa área aquí a las instalaciones de la CEP, Joaquín.
Sí, porque además tiene que haber, Oscar, el procedimiento de entrega-recepción de la dirección.
Exactamente, se debe dar el procedimiento de la entrega-recepción de la Dirección de Materiales Educativos. Sin embargo, no se sabe si Marx Arriaga se estará entregando pues su dirección o estará a cargo de alguna otra persona aquí en la Secretaría de Educación Pública. Por lo pronto, ya hay nueva titular y en unas horas más pues estará en esta dependencia o se estará esperando a que Marx Arriaga abandone las instalaciones de la misma, Joaquín.
Quiero, dime una cosa, por favor. Marx Arriaga dijo que al acabar el horario laboral se iría. ¿Cuál es el horario laboral en la Secretaría de Educación Pública? Porque no lo conozco, ¿tú sí?
Pues dice Joaquín que hasta estos momentos el horario laboral es de pues 8 de la mañana, 9 de la mañana a 3 de la tarde. O sea que ya está por salir el grueso del personal aquí de la Secretaría de Educación Pública. Muchos ya han salido de manera anticipada, algunos. Sin embargo, bueno, pues falta el grueso del personal. Es a las 3 de la tarde cuando terminan labores. Sin embargo, pues no se sabe si a esta hora estará saliendo Marx Arriaga o lo estará posponiendo para más tarde, Joaquín.
A ver, ¿qué letrero dice ahí a tu izquierda, atrás, que se cierra o se abre la puerta de a qué hora? A tu izquierda, izquierda ahí atrás.
Le pediremos a mi compañero...
Léelo, ¿no?
Sí. El letrero este es no. De Comés para...
A ver, dime.
¿Sobre dudas?
El que está a la derecha.
El de la puerta.
Exactamente esa. ¿Qué dice?
Es la apertura de puertas, es de 6:20 de la mañana y se cierran las puertas a las 7:20 de la noche, Joaquín. Bueno, eso es lo que se dice.
Eso puede ser parte del horario, porque no me imagino un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, son 6 horas. Pero bueno, en fin, esta operación... entrega-recepción, no tiene que ser necesariamente a cargo del titular, ¿sí? No, puede señalar a alguien porque tiene que haber un documento de entrega y tiene que haber otro documento de recepción del estado en que se encuentra esta dirección, en este caso de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Pero lo que no puede ser, perdón, ya sé que esto es una tontería cuando cada vez que digo lo que no puede ser, no debe ser, porque de poder ser está siendo, o sea, no debe ser, es que un funcionario se encierre en las instalaciones federales, y diga, no me voy, no dejo el cargo, y ahora ya lo haré cuando sea el cierre, termine la jornada laboral. ¿Cuál jornada laboral si ya no trabaja ahí? Pero es hacerla de pex a fuerza. Y después ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver con apoyo, ¿de quién? Pues de los duros. Entre otros, el que ha recibido, pero eso sí, solo por texto, por redes, de la doctora Marilena Álvarez Builla, quien fue la directora del CONACYT. Repito, la del engaño de la vacuna patria, la del engaño de los respiradores para el COVID, que no llegó ninguno, cuando el COVID no se produjo ninguno. Y la de la persecución a 32 científicos mexicanos, nada más por un asunto de venganza. Persecución penal. Los denunció ante la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía procediera penalmente en su contra. Y la Fiscalía procedió. Así es reconocida o será recordada la doctora Álvarez Builla, que algo le pasó. Algo le pasó porque... Era una la joven Álvarez Builla, que yo alguna vez conocí, y la que llegó al poder. Claro, les digo, el poder. Pues el poder los enloquece, por no decir otro verbo. Raquel Flores, seguimos en contingencia, ¿no?
Así es, Joaquín, continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México y las medidas que se implementan con esta decisión, esto con el objetivo, Joaquín, de disminuir la exposición a la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, Joaquín, así como parte de la reducción de la emisión de contaminantes. Para hoy se pronostica mala calidad del aire y por ello, Joaquín, pues el sistema de monitoreo atmosférico de la capital indica que se prevé que el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera genere sobre el centro del país estabilidad atmosférica fuerte, viento débil, cielo despejado y con esto, pues alto ingreso de radiación solar. Asimismo, la temperatura incrementará rápidamente en horas del día, alcanzando, Joaquín, entre 27 y 28 grados Celsius, situación que genera un ambiente caluroso. A las 3 de la tarde, Joaquín, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá un nuevo boletín. Ahí sabremos si se mantiene esta fase 1 o se levanta. Por lo pronto, a tomar precauciones, Joaquín.
Bueno, pues sí, a tomar las gracias, Raquel. A ver, entre usted y yo. ¿Usted ha sentido que con el hoy no circula se mejore la circulación, se reduzca el número de coches que circulan? Yo la verdad que no. No sé ustedes, digo, a lo mejor alguien sí, pero yo lo veo como todos los días. Lo que significa es que un gran número de automovilistas no respetan el hoy no circula. Y sabe que no hay la capacidad de sancionar a todos. Eso es lo que ocurre. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, este es un aviso que va a afectar a cientos de miles de personas que usan el metro. Cambia horarios el metro por mantenimiento en las estaciones de San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la línea 2 que va por Tlalpan. De lunes a viernes cierra a las 10 de la noche. El sábado dejará de operar a las 8 de la noche. Y los domingos no habrá servicio del metro en esta zona de Tlalpan, de San Antonio Abad a Viaducto, pasando por Chabacano. Continuamos.
El análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo la tiene López Dóriga para usted aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa. La UNAM avanza en democratizar elección de la Junta de Gobierno. El Consejo Universitario aprueba el presupuesto de 2026. Crea especializaciones de trabajo social, entre estas una dedicada a la salud mental. Emeritazgo para el doctor Serrano Migallón. Muchas felicidades, querido doctor. Y viene aquí el detalle del Consejo Universitario. En docencia va a recibir el 61.6% de los recursos totales. También se designó a tres integrantes de la Junta de Gobierno: Sara Ladrón de Guevara, Rosario Martínez Ruiz y José María Serna de la Garza. Y vi que hubo alguna... pues se quiso inventar una polémica sobre la doctora Rosaura Martínez. ¿Por qué? Porque es hija de Rosaura Ruiz y del inolvidable amigo. A ver, Rosaura Martínez Ruiz tiene méritos propios para ser integrante de la Junta de Gobierno. Tiene estudios, por supuesto, la licenciatura en la UNAM, la maestría en Nueva York, el doctorado, es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía, en fin, está en el Sistema Nacional de Investigadores y sobre todo, lo que quiero decir, tiene vida profesional propia, trayectoria propia, independientemente de todas las luces de su mamá, Rosaura Ruiz, quien es hoy la secretaria de Ciencia del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Es una familia de universitarios.
Todos.
Bueno, vamos a ir directamente al carnaval, ojalá si fuera siempre Mazatlán. Voy contigo, Sinaloa, mejor dicho. Felicitos, Trujillo, empezó el carnaval, Fórmula Sinaloa.
Con el gusto de saludarte, Joaquín, pues una maravilla de carnaval, el cual hemos estado dando cobertura, y es que ayer precisamente se llevó el tradicional y gran espectacular desfile de Carnaval Internacional 2026 arriba a la Tambora. Más de 550 mil personas admiraron el pasar de 30 impresionantes carros alegóricos, una celebración desbordante de música, también de tradición e historia a lo largo del paseo costero. El desfile inició en el Monumento del Pescador, recorre la Avenida del Mar y llega al parador fotográfico de las letras de Mazatlán. También, Joaquín, comentarte pues que se han estado desarrollando todos los eventos con tranquilidad, cerca de 700 mil, ya darán la cifra oficial las autoridades. Pues nos tocó desde el jueves con la coronación del Rey de la Alegría, estuvo la presentación de Edén Muñoz, también la Reina de los Juegos Florales, la presentación estuvo de Germán Lizárraga, un homenaje que se le hizo precisamente a uno de los precursores de la banda sinaloense. También el sábado con el combate naval, la quema de Manuor, Joaquín, que en esta ocasión fue para, pues esta persona seguramente recordarás que se hizo famoso, esta persona, el representante de Miss Universo, Nahuatl Izaragrizil, por precisamente los agravios que cometió en perjuicio de Fátima Bosch, pues fue quemado en la quema del mal humor, Joaquín.
No, hombre, eso de la quema del mal humor debería ser una costumbre que tuviéramos en todo el país, ¿sí? La quema de mal humor. Sí, y además, ¿cómo se llamaba este malandrín?
Ese malandrín es Nahuatl Izaragrizil, fue precisamente el elegido por los bolcheviques, a quienes desde hace pues más de 100 años tiene esta tradición, 128 años en el carnaval, pues son los encargados de tomar las decisiones difíciles. Dice, quien cometió más agravios es precisamente quemado ahí para representar el mal humor. Se acaba, inicia la festividad del carnaval.
No, hombre, así como que así fuera siempre, ¿no? Felicitos.
Exactamente, Joaquín, ojalá. Y pues habría varios candidatos, candidatas, entre ellos el sarampión y pues más personajes que pudieran pues alargar esta lista de candidatos.
Oye, sí, ojalá lo viera todos los días. A ver, mándenme por favor sus sugerencias de a quienes quemarían del mal humor. Digo, hay un número uno, de quemarlos es una figura, no creas que es una quema de brujas, no. ¿Quién? ¿Noroña? Noroña, Marx Arriaga, sí, de mal humor. ¿Quién más? ¿Quién es más?
Bueno, Trump.
No, estamos hablando de los de aquí. A ver, si aquí sobran, ¿para qué vamos a otro país? Digo, sí. En fin, bueno, estamos pensando en uno también, del mal humor. ¿Quién es del mal humor? ¿Que ya sé quién? No, pero ese, no, pero es, en fin, del mal humor que quemaron allá es Raúl Rocha Cantú, el que de Pemex, relacionado, ya saben, con todo esto. Que por cierto, ¿cómo se llama? Javier May, el gobernador de... ¿Dime? El gobernador de Tabasco se retiró de un evento que se sentía mal, fue a un hospital y no tengo más, pues espero que esté bien. No tengo el gusto de conocerlo, pero espero que esté bien. Y voy a ir contigo, voy ahora contigo, Jesús Olivares, el de Veracruz, que tampoco es manco, te escucho.
Así es, Joaquín, con el gusto de saludarte. Efectivamente, de aquí se está celebrando la edición número 102 del Carnaval de Veracruz, denominado pues como el más alegre del mundo. Aquí pues han desfilado una gran cartelera de artistas en los conciertos masivos. Ha estado Carlos Rivera, ha estado la orquesta con Joseph Amado, ha estado Habana de Primera. Esta noche se va a presentar la banda MS y mañana estará Mon Laferte. Así es que también a lo largo de los desfiles se ha, pues por lo menos, cuantificado un importante aforo de personas entre turistas y locales. Estoy hablando de casi cerca de 500 mil personas, las cuales han abarrotado las calles de la ciudad y puerto de Veracruz y su zona conurbada con Boca del Río. También se ha estado desarrollando con mucha seguridad, afortunadamente no se han dado contratiempos. Y aquí en Veracruz, pues se quemó, como el mal humor se personificó al bache, estos hundimientos que hay, carreteros que están cundidos por toda la ciudad y que fueron heredados por la administración pasada, que pues dejó las calles completamente destrozadas y que pues a nosotros como usuarios pues prácticamente nos dan al traste con nuestros vehículos. Esa fue la figura que se quemó, el bache, y bueno, pues seguido de un gran baile popular. Aquí la fiesta continúa, Joaquín, queridos radioescuchas, y es que en Veracruz la fiesta nunca para.
No, la verdad que son grandes eventos. Pero fíjate que estuvo muy bien, lo eligieron también muy bien, esto del bache, porque dices tú de los baches allí. ¿Hace cuánto no vienes a la Ciudad de México?
Pues más o menos como un año.
No, pues sería una quemazón aquí que te cuento. Gracias, Jesús.
A tus órdenes, Joaquín.
Jesús Olivares, estamos hablando del Carnaval de Veracruz. Y Raquel, se dieron cifras sobre la seguridad en la Ciudad de México. ¿Tú tienes los datos? No. Entonces, don Pepe, este es el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna con el café. ¿Qué tal? Le digo, Raquel Flores y titit. La encuentra usted en el periódico El Economista y en www.cafepolitico.com. Don Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Si no fuera, Joaquín, porque supimos que el Senado discutía lo de los jueces sin rostro, no sabríamos que el gobierno prepara una reforma estructural del Poder Judicial con el objetivo político e ideológico de justificar que somos el único país donde se elige por voto popular a todos los jueces y hasta a los ministros de la Suprema Corte. Esta reforma estructural es el último clavo en el ataúd del sistema penal de justicia que obligaba al gobierno a probar la culpabilidad de un acusado y hoy, por objetivos políticos, tendrá el ciudadano que probar su inocencia. Es un retroceso, Joaquín, que aprueba que cada día los ciudadanos estamos más indefensos ante la enorme concentración de poder del régimen de la revolución de las conciencias y sus pulsiones crecientemente autoritarias. Gracias, Joaquín, y buenas tardes.
Gracias, don Pepe, tiene razón, a ver, porque la inocencia no es lo que se tiene que probar, no. El que acusa tiene la carga de la prueba. Yo no puedo decir, yo no estuve tal día, tal hora, en tal lugar, no. El que acusa tiene que decir que yo estuve tal día, tal hora, en tal lugar. En fin, quiero decirle que yo le dije que habían quemado en el humor negro allá en el carnaval de Mazatlán a este Rocha Cantú, ¿se acuerda? No, pero al que quemaron fue este Nahuatl y Zaragrisil, el que era presidente, fue presidente del Miss Universo y el que le faltó el respeto a la Miss Universo mexicana. Entonces, allá en Tailandia. Y bueno, pues ya nos vamos. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga, nos quedamos a la espera de cuándo Marx Arriaga le va a dar la gana a entregar las instalaciones federales que ocupa ilegalmente. Y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además sabe muy bien que me escuche y que me siga en las redes, y ahora que me vea. Gracias pues por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí, y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.